Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca. Estamos a miércoles, 30 de abril 2025, para que sonemos y tú nos puedas escuchar. En el apartado técnico, nuestro compañero Asier Jano. ¿Quién te lo va a contar? Cuatro de los deportivos de esta casa: Iker Zamayoa, Imanol Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. Por supuesto, estará también con nosotros Juan Elejalde. En este día miércoles en el que ya estamos nerviosos. Madre mía, lo que viene mañana. El 1 de mayo se juega con el United, se juega en la Catedral. A las 9 de la noche y ya tengo el pelo en punta. Mamma mía, Plaza, dale, titulares.
Así es, mañana será un día especial, un día muy grande, un día muy importante para el Atlético y también para todos los aficionados que siguen al conjunto rojiblanco. Hoy han hablado Ernesto Valverde y Nico Williams, rueda de prensa previa a este gran partido. Esta tarde, último entrenamiento, Sancet. No va a estar, lo ha dicho Valverde, ahora mismo es la única baja del equipo rojiblanco. Vamos a tener un programa muy completo, escucharemos a Valverde y a Nico Williams, como decimos en esta rueda de prensa. También contaremos con José David López, periodista que conoce bien el fútbol inglés y también muy bien al Manchester United, que es nuestro rival. Esta tarde, quien hablará será el entrenador y un jugador del United. Además, nos va a visitar Andrés Pernías, aficionado del Atlético que viene desde Lorca para ver a los rojiblancos. Contaremos con Juan Elejalde, con Ivonne Urizar, Cristina Zúñiga, ha estado en el ayuntamiento, lecciones que nos dan desde el ayuntamiento para este partido tan importante de mañana jueves. Un partido por todo lo grande que se va a vivir aquí en Onda Vasca.
Bueno, más que lecciones, lo que nos dicen es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Así que la escucharemos a Cristina Zúñiga, por supuesto, con nosotros. Una y seis, qué bien lo vemos. ¿Cómo lo escuchamos, eh? ¿Por qué? Pues porque somos de Lear Vision Audición. Porque tenemos unas gafas tremendamente buenas y porque también tenemos unos audífonos que son espectaculares. En el Lear Vision Audición, estamos encantados. OpticaLías.com.
Onda Vasca conecta. Dinosauro oñatzak, eskalada zirraragarriak, mokadu zaporetsuak eta siesta mitikoak. Hemen jolastuz ikasten dute eta behar duten arreta naiz maitasun guztiarekin azten dira. Matrikula epea irekita apirilaren 22tik maiatzaren 9ra. Aurreskolak, lehen urratsa, hezkuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Imagina no poder acceder a un trabajo digno o renunciar a una vivienda porque no esté adaptada a tus necesidades.
Esto no debería ser un privilegio, sino más bien un derecho.
En FECOR alzamos la voz el 3 de mayo, Día Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
FECOR, por una Euskadi realmente inclusiva.
A escucharse los sonidos de la Feria Ganadera y Agroalimentaria de Turchíos. Una feria donde disfrutar este jueves 1 de mayo. Si te acercas a Turchíos, podrás ver la exposición de las razas de la localidad en el Polideportivo y una nueva edición del concurso monográfico del Perro Villano. Anímate y vive un 1 de mayo diferente. Te esperamos en Turchíos, en la Feria Ganadera y Agroalimentaria, Ayuntamiento de Turchíos. Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Onda Vasca conecta.
Venga, venga, que vamos, que estamos ya con la pila cargadísima, ¿eh? Estamos, nunca mejor dicho, lo de las pilas, ¿eh? Que se han puesto muy de moda en estos días. Oye, y ayer me contaba Ángel Castro, el presidente del River, me contaba que se ha hinchado a vender radios estos días. Cristina Zuña, ¿cómo estás?
Hola, pues es que la radio analógica nunca falla, es lo que tiene. Ha estado durante muchos años acompañándonos, ha sido sustituida por los móviles, pero resulta que hay veces que los móviles y la conexión de internet no funcionan.
No, no, increíble, todo
y
el mundo
analógicamente, sí.
Comprando la típica radio que había en todos los hogares, como es de bien claro. Nacidos...
Era un tema vintage, ya no es vintage.
No, hay que tener todos una radio. Además, es claro, importantísimo claro. Porque lo único en estos tiempos tan modernos, tan tecnológico, tan de todo, que no ha dejado de tener mucha importancia y oyentes es la radio.
Claro.
Pero que se mueva con el dial, no de esas que se da una ciclista y se busca el dial, no, con la manita.
¿Verdad? Las de toda la vida, pues como el reloj, que si nos quedamos sin electricidad ya no podemos cargar el reloj.
Fíjate, el móvil.
Nada,
el
a lo tradicional. Todo.
Acaba de llegar Vilella, en breve le escuchamos lo que ha pasado ahí con Valverde y con Nico Williams en la rueda de prensa. Por la tarde habla a Morín, también Ugarte, jugador del Manchester United. Atención, porque Diallo está ya entrenando, futbolista importante, pero Zúñiga, has estado en la casa consistorial,
sí.
En el ayuntamiento.
Eso es, Ayuntamiento de Bilbao, una comparecencia de urgencia, no estaba prevista entre las previsiones del día y nos convocaban desde el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao, Bingen Zupiria, el consejero de Seguridad y el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, que han explicado que se han visto todos los días de esta semana, desde primera hora, desde lunes a las 8, lógicamente porque estaban preparando el operativo especial para el partido de mañana, una de las grandes citas. Recordamos que se esperan cerca de, me corregís si no es así, 2.800 hinchas, ¿verdad?
Eso es.
Venidos de Reino Unido, de ellos 200 sin entrada, y bueno, pues sin duda queremos que sea una nueva gran fiesta del fútbol internacional, pero por supuesto lo que no queremos que sea es una nueva página de esos incidentes violentos que han venido ocurriendo en los últimos partidos, protagonizados por muy poquitos, lo de siempre, indeseables, pero que hay que poner el acento en que esa no es la imagen de ciudad que queremos trasladar. Decía el alcalde Juan María Aburto que él está muy orgulloso de haber visto durante todos los partidos de la Liga Europa que se han televisado ese cartel Road to Bilbao, pero que claro, si el camino a Bilbao implica que luego traslademos una imagen de ciudad violenta, pues...
Pero
algo no
un poquito, paro la inter... Paro a Cristina Zúñiga para explicar a los oyentes que no están informados de los jugadores del Manchester United. Hay un futbolista en el Manchester United que es Diallo.
Sí.
Que es Diallo, que no es Yaló, ¿vale? Que es Diallo. Y ese está entrenando. Es que me está diciendo la gente, joder, ¿cómo empieza metiendo una puña a Yaló? Que no, que estoy hablando del Manchester United. Por favor, todos los listos que habéis mandado vuestros mensajes, pedidme disculpas inmediatamente.
Habrá que juntar a los padres, ¿eh? Porque fonéticamente
Diallo,
tienen casi
es Diallo,
el mismo
pero
apellido.
Si es que ya lo hemos visto más veces. Es más, el Ejalde, ¿cómo estás? Arracha al León.
Arracha al León, no, yo como te conozco ya sabía de quién hablabas.
Es que de verdad, además tú dices, este es el bueno.
Claro, es que nos confundimos, yo creo que alguien fue a comprar a un Yaló en Portugal y coño, compró el otro. Eso como decía, ¿te
se
acuerdas
equivocó.
De Stepi, que decían Fernando Ochoa que había ido a no sé dónde, entró en un bar y había un tío con bigotes y le dijeron que entrenaba. Y entonces lo cogieron y era Stepanovic.
Como la gente, de verdad, por favor, todos los rajadores del WhatsApp, pedidme disculpas, de verdad, que es increíble. Zamayoa, es que Diallo es Cesu, además es muy bueno.
Sí, es muy bueno. Es vamos, desde que llegó a Morín, el mejor jugador del United, desde que llegó a Morín, sin duda.
No, y Nuno Méndez, tío. O Nuno Fernández, joder.
Bruno.
Bruno Fernández, joder.
Bruno, muy bueno.
Diallo está siendo muy determinante.
Oye, Zúñiga, para cerrar un poco con el asunto este...
¿Te pongo cortes? ¿Quieres oírles?
Venga,
ponemos al alcalde. Esto no va a salir gratis. Decía también Vinga Zupiría que la Archancha hará lo que tenga que hacer y se pide a la ciudadanía que aíslen y desprecien a quienes, tengan esos comportamientos. Llamamiento también a muchos que son menores, a sus padres, que sepan que tiene consecuencias los actos violentos de sus hijos.
Son pocas las personas que tienen esa conducta antisocial. Pero es verdad también que no nos podemos permitir que tengan ese protagonismo violento y antisocial. La violencia que ejercen es una violencia que va contra la ciudadanía, es una violencia que va contra la ciudad, es una violencia que va contra los servicios públicos, es una violencia que se ejerce contra la policía, contra nuestra policía, contra la Ertzaintza, contra nuestro servicio de seguridad que nos protege. El único objetivo que pretenden quienes tienen ese tipo de actitudes, el único, es alterar la convivencia pacífica en una ciudad que convive pacíficamente todos los días y que no se puede permitir que un evento deportivo, un partido de fútbol de nuestro Athletic, se convierta en un conflicto violento en las calles de Bilbao. Quiero también dirigirme a la sociedad bilbaína para que aísle a estas personas, para que aísle sus actitudes. Mostremos el desprecio de la sociedad hacia ese tipo de actitudes y pedir que esas actitudes no salgan gratis y trasladar a ese pequeño colectivo que no les va a salir gratis.
Sentido común. Esto no debe ni puede salir gratis. Afeemos esos comportamientos de gente que además, al menos pasó la última vez, ¿no? Contra el Rangers, se dice que ni siquiera entraron al campo, no vieron ni el partido. Y en fin, los que tienen ganas de liarla buscan cualquier excusa, y en este caso es el fútbol, como hemos visto en otras ocasiones, con otros motivos que poquito tienen que ver con los valores del deporte.
Es que ricas, Cristina.
Suey.
Hasta luego.
Yo le recomiendo a todos estos que siempre salen a la calle a armarla y a cargarse el mobiliario urbano, que es muy sencillo. Si tantas ganas tienen de destrozar, se metan en su casa y empiezan a destrozar su casa. Pues se carguen su nevera, se carguen su lavadora. Pues eso, que fastidien todo lo suyo, pero que dejen a los demás en paz y disfrutar de la fiesta del fútbol, que es lo que nosotros, Juan, queremos, disfrutar de un partido de fútbol, de un partidazo entre el Atlético y el Manchester United en este caso.
Sí, lo que pasa es que yo tengo una mala sensación. Yo estoy totalmente de acuerdo con el alcalde, estoy de acuerdo que hay que aislarlos, estoy de acuerdo que hay que denunciarlos, estoy de acuerdo con todo. Ya, pero si yo me meto con uno de esos y me mete dos puñaladas, ¿quién va a pagarle a mi hijo la educación? ¿Quién le va a custodiar cuando sea pequeño? ¿Quién va a cuidar de mis nietos? Porque estoy viendo que la situación es que hay determinada gente que le da igual, le damos igual todo. Lo que pasa es que también tengo otra teoría, y tenemos nosotros un compañero que ha sido el China en su momento dentro de la tertulia. ¿Saben quiénes son todos? Si sabes quiénes son todos, encárgate tú, no me líes a mí. Encárgate tú, ¿sabes quiénes son todos? ¿Sabemos todos quiénes son todos? Tú cuando vas por la calle le ves a un tío y dices, este es uno de los del lío, la va a montar dentro de 15 minutos. Lo sé yo. Si lo sé yo, ¿por qué no lo sabe la China?
Si lo sabe. Si lo sabe, lo que pasa es que no puedes atender.
Olvídate.
No puedes hacerlo previamente. O sea, tienes que esperar.
¿Por qué no? No es verdad. Es que eso es lo que digo yo, que yo no soy nada demócrata. Esa es la mierda de la democracia. ¿Por qué no se les puede coger antes? Si se sabe todo Dios que la van a liar dentro de 3 minutos. No, es que no han hecho nada, que esperar hasta que hagan. ¿Pero por qué? ¿En qué ley pone que hay que esperar a que lo hagan?
Además,
¿en qué norma lo
Juan,
pone?
¿Tú alguna vez has dicho en antena?
Antes de que lo hagan.
¿Tú, Juan, has dicho alguna vez en antena que desde casa ves cómo se acercan encapuchados al campo que no han estado en el partido?
Absolutamente, yo les veo. Yo sabes que yo salgo del del campo, salgo medio minuto antes,
claro,
para poder llegar, para poder hablar contigo, tal, no sé qué. Y hago el paseo de la pasarela para llegar a casa, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y les ves venir, o sea, pero aparte, si es que, no, lo peor de todo es que no disimulan. Vienen, pantalón negro, sudadera negra, con capucha, tal. Dices, hostia, es que es como decía el otro, en una convención de enanos, un tío de 2.50. Joder, que es que le cae.
Que está localizado, que está localizado.
Está localizado, y esto es lo mismo. No, es que todavía el grande no ha hecho nada. Coño, ya, pero lo va a hacer.
El ejército ha estudiado derecho, dice uno. A ver, ¿verdad?
Ha estudiado derecho, sí.
Ha estudiado
derecho.
Sacó buena nota y fue profesor.
Se lo voy a decir a ese. Me he fiscado en la justicia desde pequeñito. Hice derecho porque estaba al lado de casa. Así de claro, se lo explicas a ese que pregunta si he hecho derecho o no. La justicia está montada por unos para beneficio de esos contra los demás. Esa es la justicia, la normal. Que ese es el problema que tenemos en este país. Que la justicia solo vale para unos pocos. Es esa historia. Es muy triste, pero es así. Es así. Que alguien salga. Se ha hecho un apagón de 3 pares de pelotas y hace 4 días ha dicho que era imposible que hubiese un apagón. Coño, a la puta calle. Si estás diciendo lo que no iba a pasar y ha pasado, pues a la calle. Eso es justicia. Todo lo demás es injusticia. Sin más, pero el problema es este. Que entendemos la justicia de una manera que nos han educado con una justicia que es errónea. El que la hace la paga. Joder, esa es la justicia. No el que la hace ya veremos si la paga o no. Porque dice el alcalde, con todo el sentido del mundo, que yo te digo que el alcalde, vamos, que le quiero con locura, pero dice, tendrá consecuencias y los padres tendrán que pagar. Coño, a ver si es verdad, pero si es verdad de una puñetera vez, ¿cuánto vale una farola? ¿Has roto un contenedor? ¿Cuánto vale un contenedor? No, 100 euros, no, 100 no, 100.000. 100.000 euros vale un contenedor. Porque los nuestros, como pone Bilbao, valen más caros, como los bastitos que fichamos para jugar a fútbol. Nuestros contenedores valen más caros. 100.000. ¿Cuántos contenedores rompes a 100.000 cada uno?
Ninguno.
A ver cuánto. Os voy a decir una cosa. En breve haremos un espacio fuera de deportes. Juan y yo hablaremos de otro tema de cosas para que nos metan directamente en la cárcel.
Vale, a los dos. Ya te digo.
Vile, ¿cómo estás?
A mí, A mí a la cárcel no me van a meter por esto, ya te digo.
No opines de esto, Vilella, que la lías.
No, había buscado en el Código Penal cuál era el artículo en el que se especificaba lo de que tienes que cometer un delito primero antes de que te puedan...
No lo pone en ningún sitio, en ningún sitio.
Ahora te habla este de Código Penal, tú. Este que ha estudiado tres minutos periodismo y te habla de Código Penal a ti, Juanito.
Yo estudié Derecho y...
¿Que estudiaste Derecho en qué? ¿En la universidad?
En la universidad teníamos Derecho y gracias a John Larrea entendí muchas cosas.
Que te lo he explicado muchas veces, que yo fui un curso a la uni y tengo periodismo. Un curso estuve, me puse a trabajar ya en la radio, un curso estuve... Pero gracias, evidentemente,
y un cuarto de hora soy abogado economista y tengo un título de periodismo también. Y estuve un cuarto de hora. Sí. Y no te digo nada, sigo a estudiar.
Derecho,
para
dice que ha estudiado este jeta.
Teníamos dos o tres
asignaturas. La asignatura de Derecho.
De hecho, todavía se acuerdan de mí en las clases de Derecho.
Y de ti también, José. Un profesor mío de Derecho se acuerda tanto de Vilella como de ti como de Juan.
¿Qué dices?
Somos grandes referencias en el mundo del derecho.
Dijo,
pues te voy a decir una cosa, pues sería el día que fui a clase, porque montaría algún lío.
Me dijo que Juan le dio
montaría
clase.
Montaría algún lío.
Que yo le di clase.
Que Juan
a él,
le dio ¿no? clase.
Así. Oye, a ver, vamos a ver. Dice uno que ya vale de discursos de extrema derecha. Esto.
¡Hombre! Eso es lo que más me gusta.
¿Lo que es esto?
Eso es lo que más
Andrés
me gusta.
Andrés Pernía, que está aquí con nosotros, Andrés, de Lorca. ¿Cómo estás, máquina?
Eso me gusta mucho. Eso me gusta mucho.
Quitando todo lo malo, bien, ¿no?
Eso me gusta mucho.
¿Cómo está Juanito, eh?
¿Cómo?
¿Cómo está Juan Elejalde, eh? Está el tío...
Sí, sí, ah, sí, bueno.
Está enfadado. Oye, ¿cómo tú el apagón allí en Lorca, qué? ¿En Murcia? ¿Tú estás en Murcia?
Sí, está en Murcia. Termino un examen de inglés, salgo, claro, yo hago el examen sin el móvil, voy a mi parada del autobús y veo demasiada gente, veo que el tranvía está parado, digo, ¿qué pasa aquí, Paula? Y dice, es que no te has enterado. Digo, no, no, mira el móvil. No hay cobertura, exacto, que ha habido un apagón en toda España y no va a haber cobertura hasta las 8 de la tarde. Bueno, volví a las 12 al final, la luz. Y estuve todo el día en mi casa, estuve estudiando un rato y ya cuando se fue la luz, pues mira, una siesta histórica y ya me desperté y dije, joder, que no tengo nada para cenar. Pero
bueno,
ya
pues
volvió la luz y...
Andrés, que se ha venido evidentemente de Murcia para el partido de mañana, que es un atleti sale de la leche, que todo el mundo atleti lo conoce, pues porque los tiene cuadrados el tío, ¿eh? Los tiene cuadrados por el esfuerzo que le supone a él. No solo ya venir de Murcia, sino por la complejidad de que va en una silla de ruedas, bueno... En una silla de ruedas, otras veces sin silla de ruedas, con las muletas, estuvo en la gabarra, estuvo en los partidos importantes del Atleti, y bueno, yo creo que al final, pues un poco nos vemos todos reflejados en él, en el esfuerzo que le supone a él venir a un partido del Atleti o seguir al Atleti, y claro, aquí está Marcelo de Uruguay mandándote ya mensajes.
Sí, está él.
Sí, directo. Aquí está, mira, por favor, envíale un abrazo de mi parte. Oye, ¿cómo estuvo contigo? ¿Cómo te es?
Sí, madre mía.
¿Te
adoptó? Un amigo para toda la vida, desde aquí, ya te digo, un abrazo gigante. Vino, me dijo que vino contra el Rangers,
¿no? Estuvo. Estuvimos con él. Sí, sí, estuvo Portugalete también tomando algo.
Sí, sí, sí. Vamos.
Está muy bien, muy bien.
Vino con la familia.
Sí, vino con la mujer y la hija.
Eso es.
Una pasada. Oye, vamos con el partido de mañana, vamos con los sonidos de hoy, luego hablamos con José David López, que nos va a hablar del Manchester United, pero Vilella, Ernesto Valverde y Nico Williams. A ver, me quedo con un titular de cada uno. El de Nico, que le haría una ilusión tremenda levantar la copa, y el de Valverde, algo que le pueda alegrar a Elejalde. No ha hablado de titularidad para Julen Aguirrezabala.
Es que yo no descarto que pueda haber sorpresas, es complicado, pero sí que otras veces hemos visto más trabajar específicamente a Julen Aguirrezabala. Ayer yo los vi bastante parejos en lo que se refiere al trabajo específico de portería. Otro titular de Nico es que los grandes jugadores aparecen en los grandes partidos, se ha puesto él la vitola de que tiene que ser decisivo mañana, o que el equipo se va a dejar al alma, algo que ya entendíamos iba a suceder para alcanzar esa final. Empezamos, si te parece, con Ernesto Valverde, que hablaba de que, tirando de ironía, no puede tener el Atlético apagones en esta eliminatoria si quiere estar en la final.
Obviamente, nuestra idea siempre es hacer un buen partido, conseguir un buen resultado. Aquí, luego no sabemos qué es lo que puede pasar. Todos pensamos que jugar el segundo partido en casa es una ventaja, pero al final no lo sabemos. De los cuatro semifinalistas, dos, que somos los que vamos a jugar mañana aquí, el Manchester y nosotros, jugamos el segundo partido en casa, pero los otros dos lo jugaron fuera. Entonces, estamos al 50%, no se sabe. Lo que está claro es que tienes que hacer dos buenos partidos para pasar, lo decimos siempre, y mañana es el primero de ellos. No puedes tener ningún apagón como el otro día durante el partido.
Muy grande Valverde, ¿eh? Muy grande con el apagón.
El apagón ha quedado muy bien.
Qué crack.
Ha quedado muy bien.
Pero es que claro, es que
se lo han puesto votando, se lo han puesto votando.
Ha estado bien ahí, ¿eh?
Hombre, lo que dice Plaza, se lo han puesto votando, entonces sí, ha estado muy bien. Es que Valverde, a ver, Valverde será el número uno o el número dos más listo de España, fijo, en coeficiente, digo, ¿eh?
O sea, oye,
ya no hablo de inteligencia normal.
Antes de avanzar con más sonidos, tenemos la promo del partido de mañana. A ver si te gusta el Ejalde.
¿Sonríes?
Sí.
Sí, señor.
Sí, señor.
¿Por qué sonríes?
Porque me encanta el fútbol. ¿Es divertido?
Señor.
Divertido, señor.
¿Es divertido?
Sí.
¿Seguro?
Eso pienso.
Ahora piensas. Primero sonríes y luego piensas. ¿Aún crees que el fútbol es divertido?
Este jueves, Onda Vasca y el Atleti se la juegan en la Catedral.
Sentís ira, está bien, la necesitaréis.
El fútbol consiste en controlar esa ira, en aprovechar esa agresividad en un esfuerzo de equipo para conseguir la perfección.
Desde las 7 de la tarde, desde el Luquia Casino Bilbao. Especial Athletic Manchester United.
Vamos a ser perfectos en todos los aspectos del juego. Si se os escapa un pase, correréis una milla. Si falláis un bloqueo, correréis una milla. Si perdéis la pelota, me romperé el pie pateándoos esos traseros y después correréis una milla. ¡Perfección!
Y desde San Mamés, la narración de José Manuel Monge, los comentarios de Víctor Llopis, Juan Elejalde, Yago Herrerín y Manuel Echeverría y Manuel Vilella, y la coordinación en el Luquia de Ángel Plaza. Onda Vasca con el Athletic.
¿Te gusta Alejandro?
Mucho, mucho. A mí me gusta todo muchísimo.
Es buena, ¿eh? La ha hecho Alberto Pérez. Es un crack, ¿eh?
Está muy bien. Es un crack. Es así, es así. Mientras no haya... No tiene más. Está muy bien. Está fenomenal.
Está muy bien, hombre. Muy bien, muy bien.
Joder, qué chula. Es diferente.
Estoy con ese... Sí, está muy bien.
Es muy diferente.
Sí, hombre, por favor.
Más de Valverde.
Venga, pues vamos, si quieres, con el sabor que le deja esta previa de semifinal. Algo, como siempre, especial, porque no precisamente llega todos los días en Europa la Atlética una de ellas.
Está claro que es un partido importante en la temporada, importante en la historia del club. Pero bueno, como lo fueron las semifinales anteriores, como fueron la final del año anterior, o sea, es una situación que ya hemos vivido y desde luego que los jugadores, en cuanto a nosotros, hombre, no tanto como los del Manchester, que Manchester está más acostumbrado a tiene más experiencia en ese sentido que los nuestros, que llevamos unos años sin entrar en Europa, pero... es un partido o una eliminatoria que tenemos por delante, que nuestra intención es sacarla adelante o ganarla, si podemos, lo mismo que intentará el Manchester, y bueno, hacer dos buenos partidos y desde luego darlo todo como lo hemos venido haciendo hasta ahora. No hay mucho más que preocuparse.
Y con Nico Williams, pues ahora rescataremos uno de esos titulares que decías, pero... En referencia a jugar la ida en San Mamés, algo que todavía no ha sucedido en Europa en este redebut del conjunto rojiblanco, entiende que jugar en San Mamés, incluso el primer partido, tiene un puntito a favor del Athletic.
Creo que San Mamés es un punto a favor hacia nosotros, ¿no? Creo que cuando hemos jugado la vuelta en casa se ha notado bastante más, ahora nos ha tocado pues diferente. Pero bueno, somos un equipo muy ambicioso, pase lo que pase vamos a dejar nuestra mejor cara. Y creo que también ese ambiente en Old Trafford pues va a ayudar a que los jugadores como nosotros nos crezcamos y hacer nuestra mejor versión. Obviamente le damos mucha importancia, ¿no? Creo que jugar en San Mamés la ida es muy importante para nosotros. Sabemos que tenemos que hacer un buen resultado contra un gran equipo como el United, que te va a apretar allí en su estadio. Pero bueno, estamos muy tranquilos, sabemos que si hacemos las cosas como hemos hecho anteriormente en las anteriores eliminatorias, yo creo que va a ir todo muy bien. Esperemos que todos los jugadores vayamos enchufados a una y la afición también. Tenemos mucha ilusión, como todo el mundo sabe. Y bueno, que no quepa duda de que vamos a dejarnos nuestra alma para poder llegar a esa final de aquí en San Mamés.
El titular que te ha gustado a ti, José, que el sueño que tiene ahora mismo Nico Williams y el 95% seguro de la plantilla del Athletic es levantar esa copa en la Catedral.
Pues obviamente levantar la copa en San Mamés, ¿no? Creo que todo niño sueña con eso. Al final todo el mundo sueña con jugar competiciones europeas, con levantar una Copa del Rey con el Athletic. Al final creo que eso es único y ahora tengo una buena oportunidad junto a los demás de hacer historia en este club. Ojalá se pueda dar esa circunstancia, pero bueno, el sueño nunca acaba.
Es que a José le preguntaban que se ha soñado con la final. Dice, claro que he soñado con la final. Y luego le han preguntado, ¿y cómo finaliza ese sueño?
Es que ya lo dijo el otro día cuando conoció en rueda de prensa, salió él después del Rangers a hacer una amistad en San Mamés, dijo que era un sueño jugar en Old Trafford, que jugar con el Athletic en Old Trafford era especial y bueno, pues a raíz de eso es donde ha surgido esta pregunta.
Pues la verdad que una maravilla que piense así y que sobre todo mañana esté a tope porque es un futbolista tremendamente importante y más en estos días en los que los futbolistas grandes tienen que emerger y tienen que salir a superficie como ya lo hizo en la final de la Copa Nico Williams, al igual que uno Jan Sanzen con el que no vamos a poder contar. Pero queremos saber más del Manchester United y precisamente a la 1:30 voy a charlar con un crack, José David López, compañero en Estudio Estadio en Radio Televisión Española, le habéis escuchado comentando partidos bastante y también está en la cadena SER hablando Liga Europa, por ejemplo. José David, máquina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Monge, encantado de estar aquí con vosotros.
Pues encantado de escucharte. El Manchester United, que estamos todos aquí con la mosca detrás de la oreja, porque evidentemente sabemos que es el United, que en la Liga va el 14, pero en Europa no ha perdido.
Sí, es una extraña anomalía de estas que el fútbol, el guionista del fútbol muchas veces quiere mostrarnos lo surrealista que puede llegar a ser. La realidad es que es verdad que es el único de los 108 equipos que esta temporada han participado en competiciones europeas que no ha perdido. Es algo absolutamente extraño porque si miras los registros que llevan la Premier, no es que sean malos, es que son directamente, históricamente, los peores de toda su historia. Nunca había sumado 15 derrotas, por ejemplo, en la Premier, ya es el peor resultado, más allá de que lo vaya a solucionar en las 4 jornadas que quedan, aún así seguiría siendo el mayor número de derrotas en la Premier. Cayó en Copa, cayó en la otra Copa la Carabao, en Old Trafford lleva 8 derrotas, que es ya su peor cifra desde el 63, así que Monge, un rara avis absoluto lo que está sucediendo con este United, que evidentemente se juega mucho más que la vida, se juega el proyecto, se juega el honor, el orgullo y salvar, ya no te digo salvar la temporada, es convertirlo en un milagro porque si gana Europa League se mete en Champions y eso financieramente, teniendo en cuenta la pelea que hay en ese sentido económico en la Premier, pues es mucho más importante para ellos, incluso que el título, fíjate lo que te digo, porque el palmarés en la historia del United de una Europa League no le va a decir nada, tiene 3 Champions y debería optar a ganar Champions si no está en Europa League, pero ahora de repente esto parece un milagro que le va a poder permitir quizás salvar la temporada.
Fíjate, José David, que es un equipo que a mí me llama la atención porque tú miras en el valor de los jugadores y hay un montón de jugadores por encima de 40 millones en traspaso que podría suponer. No está funcionando, evidentemente, y por las características del Atleti, cómo aprieta el Atleti, la intensidad del Atleti, ¿le viene bien el Manchester o al Manchester le viene bien el Atleti? ¿Tú cómo ves el partido?
Yo el partido, bajo la perspectiva del Athletic, de no dejar correr al United. Para mí es la clave fundamental, no dejar correr al United, porque es un equipo que es verdad que individualmente, evidentemente, tiene jugadores de muchísima experiencia. El valor está ahí, primero, porque la Premier todo lo sobrevalora, y segundo, porque es verdad que la mayoría tienen experiencia superélite. Por eso un día llegaron al Manchester United, que es muy difícil que te fiche el United, más allá de la situación que atraviesa casi desde que se fue Ferguson. Pero precisamente por ser una acumulación de individualidades, no funciona como el colectivo, ha cambiado tantas veces de entrenador que realmente no tiene una identidad clara todavía, no lo ha conseguido, pero como individualmente tiene jugadores que son muy diferenciales, si se les da un guión, una partitura correcta, pues pueden ser los que solucionen partidos como todo lo que está haciendo en Europa League. Por eso yo creo que la clave es no dejar correr. ¿Por qué digo esto? Porque Bruno Fernández es su gran líder, es un lanzador tremendo de contragolpes, pase largo, en 2-3 toques, es un equipo que mentalmente trabaja muy bien en la sensación de frenesí constante en ataque. Bruno Fernández es su líder como lanzador, ya te digo, y aparte arriba pues tiene jugadores sobre todo como Garnacho o Højlund que al espacio van muy bien, que estiran al equipo y que individualmente no necesitan funcionar en un guión colectivo, sino que te pueden solucionar puntualmente problemas que van derivando del partido. Así que la clave, Monge, si tengo que elegir solo una, es que el Atleti no tiene que dejar correr al United.
José David, también acaba de finalizar la rueda de prensa de Valverde de Nico Williams. A los dos se les ha preguntado por el United y Valverde ha dicho que el United tiene muchos registros. Además de lo que tú dices de no dejarles correr, ha resaltado, ha destacado su balón parado.
Sí, a ver, cuando tienes a Maguire, que evidentemente en algún momento ha sido mofa, incluso por estar lejísimos del nivel que teóricamente debería tener el United en defensa, creo que eso es un poco mística, no es realidad hoy en día, porque el United ha bajado mucho el nivel en ese sentido. Maguire lo significa de alguna manera, pero la sensación es que precisamente con Maguire tiene un elemento fundamental de pelota parada. No solo por su altura, tiene un instinto dentro del área que en acciones de juego aéreo ofensivo le permiten marcar diferencia. Tiene un gran lanzador de faltas como es el Bruno Fernández, que no solo de lanzamiento directo, sino que bueno, la pone como con la mano muchísimas veces, tiene mucha finura en ese sentido de jugadas, y es verdad que aunque solo sea por la capacidad de solucionar problemas en situaciones donde tiene que volcar muchos centros laterales y tener esa sensación de cómo no es capaz de crear o no es capaz de galvanizar, vuelve un poco al contexto más primitivo casi del fútbol, de mucha pelea, mucho ganar duelos, pues en ese tipo de sentidos claramente es algo de lo que le acaba dando premio. Pero es verdad que en eso, en contraposición con una de sus cualidades, es que el Athletic Club, a mí me parece también que es una de las mejores cualidades que tiene precisamente el equipo de Valverde, con lo cual ahí creo que está todo un poquito más igualado.
Muy buenas, José David. Yo te quería preguntar por la salida del balón del United. Le hemos visto arriesgar últimamente mucho. Me imagino que mañana en San Mamés no va a venir a tocarla desde abajo con lo que hay en juego.
No debería hacerlo. Fíjate que desde que llegó, sobre todo Rubén Amorín, que ya sabéis que llegó con la temporada ya empezada, por aquello de que Ten Hag se ganó seguir el año pasado solo porque había ganado la Copa, nunca debieron renovarle, pero la Copa pesó y por eso lo hicieron. Pero desde que llegó Rubén Amorín, de alguna manera ha sido mucho más fiel a ese sistema de tres centrales y dos carrileros, prácticamente nunca lo toca, y eso propicia que los carrileros estén muy abiertos, pero que los centrales también tengan que arriesgar muchísimo más en salida, y no son los más dotados. Evidentemente Lindelof, por ejemplo, ha ido cayendo muchísimo en los planes precisamente por eso. Matthijs de Ligt, el holandés que va a estar lesionado y es baja, pues seguramente también ha ido perdiendo peso en ese sentido. El que mejor lo haría también está lesionado, que es Lisandro Martínez, lesionado además de gravedad hace bastantes meses, con lo cual pues le ha tenido que tocar una salida más peligrosa a Marraoui, que a veces juega de central, otra vez de lateral, el propio Maguire. Ficharon a Dorgu, que es un chico para la parte izquierda, que es verdad que ofensivamente va muy bien porque es muy profundo, muy fuerte, contundente incluso en el uno contra uno, pero que evidentemente con pelota a los pies, transición o mejor dicho, pase inicial le cuesta mucho, y eso nos lleva a que al final está produciendo un montón de pérdidas en ese sentido, y se obliga a Onana, que es el portero que, bueno, evidentemente todo el mundo se queda con los fallos que ha tenido, pero yo que veo todos los partidos del United, puedo decir que es la gran merma que tiene el United claramente hace mucho tiempo, es la portería. Y precisamente Onana escenifica esa dificultad de sacar la pelota de atrás en los últimos meses, donde regala durante cada partido un par de errores que permiten siempre peligro al rival. Así que claramente presión muy alta, o por lo menos mostrarse amenazante, y mostrar ese instinto de querer ir a hacer daño, ir a herir esa salida de balón, le puede dar premio al Atlético.
Pues ojalá sea así, José David. Muchísimas gracias, crack. Qué bien lo explicas.
Un abrazo, compañeros.
Hasta luego. Hasta luego. Gracias. José David López, venga, última oportunidad para mañana veniros al casino con nosotros. Poner casino y entréis en ese sorteo de entradas que os van a dar bocata, que vais a estar ahí tomando algo, viendo en pantalla grande el partido, disfrutando. Venga, casino al 688-854-852. En el Luquia Casino Bilbao estaremos un montón de gente a disfrutar de la semifinal de la ida. 688-854-852, casino, y entráis en el sorteo. Por la tarde se pondrá la gente de Departamento Comercial en contacto con los que van a tener el pase mañana para Casino Luquia. Andrés, ¿cómo ves el partido en lo puramente deportivo futbolístico de tu Atleti?
Vamos a ver, es verdad que el United es un equipo que juega en una liga muy competitiva, juegan al contragolpe, y es un equipo que suele jugar mucho, como ha dicho vuestro compañero, con un gran mediocampista como Bruno, pero tienen grandes extremos como Garnacho, el otro Diallo, como son unas balas, corren mucho. Entonces ellos van a buscar ir al contragolpe, jugar rápido, porque saben que con balón nosotros en nuestra liga estamos más especializados en jugar más atrás, en defender, pero somos un equipo muy Premier League. El Athletic Club es un equipo muy Premier League, juega al contraataque, tiene dos balas por banda, luego tanto Yuri como De Marco, Corosabel también son, tienen una gran velocidad. Entonces creo que va a ser un partido de contragolpes, y creo que el que más puntería tenga saldrá victorioso. La clave va a estar en los extremos y en que la defensa cumpla su función.
Pues ahí está el resumen de Andrés. Andrés, es que ricas por estar aquí con nosotros. Muchas gracias.
Vosotros siempre.
Hacemos una pausa y nos vamos a hablar con Gaizka Toquero, con Urizar Pitarte. Todavía tenemos muchas cosas. Venga.
Onda Vasca conecta.
Mansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Ser de aquí no se elige. Que todo aquí sepa mejor, tampoco. Como nuestra cerveza, elaborada con ingrediente de cercanía. Porque no elegimos ser de Bilbao, pero sí sentirnos de aquí para siempre. La Salve, ser de Bilbao. La Salve recomienda el consumo responsable. 5 grados.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Imagina tu ezintuzula lan duin bat lortu, edo etxe bizitza bati uko egin behar izatea ez dagoelako zure beharretara egokituta.
Honek ez luke privilegioa izan behar, eskubidea baizik.
Fekorren ahotsa altzaten dugu maiatzaren iruan desgaitasuna duten pertsonen eskubideei buruzko konbentzioaren egun nazionalean.
Fekor, benetako Euskadi inklusibo baten alde.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
Bueno, está Ana Larrea en el control técnico, la grandísima Larrea, pero Aritz y Ander también están por ahí. Estoy viendo los dos chicos de Tartanga, que es un centro maravilloso que está en Erandio.
Eso es.
Y que de ahí salen muy buenos profesionales, muy pero que muy buenos profesionales. Gaizka Toquero, maestro, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues mira, agradecerte, que sabemos que está súper liola, 5 minutos, no te molestamos más, pero que tú fuiste uno de los que estuvo en Old Trafford, de los que estuvo en San Mamés, en aquella otra eliminatoria, en aquel otro partido, mejor dicho, con en Old Trafford, en aquel partido, con Manchester United, en otra ocasión que jugó el Atleti, y mañana estamos ante una semifinal, tú, otra vez, ¿eh?
Pues sí, eso quiere decir que se están haciendo muy bien las cosas. La verdad que estamos todos muy ilusionados y yo estoy seguro de que se pase a la final, pues se va a conseguir.
Oye, que jugar contra un equipo con esta historia es diferente, distinto, ¿no?
Sí, la verdad que a todo jugador le gusta, ¿no? Y jugar en Old Trafford, yo tuve la posibilidad y la suerte de poder jugar y bueno, pues al final lo tienes con más ganas, ¿no? Pues como los derbis, como partidos muy especiales los tienes en el calendario y más. Si son una semifinal, porque bueno, al final vas a Old Trafford en grupos o algo así, pues bueno, está bien, es algo especial, pero ya el jugarte un paso a una final, pues la verdad que es una maravilla y son de los partidos que no vas a olvidar en toda tu carrera.
Bueno, que ese partido ha quedado en la memoria de los aficionados del Athletic, en prácticamente la totalidad de ellos, los que estuvieron allí, ni te cuento. En ese momento pudieron ir 7.000, esta vez van a ser menos los que estén en el estadio porque no han soltado tantas entradas los del Manchester.
Bueno, al final es lo que hay, ¿no? Es la normativa, es lo que hay, es una semifinal que es muy bonita de ver y que obviamente todo el mundo quiere estar, ¿no? Sobre todo los que hemos estado siguiendo al Atleti esta temporada, el año que están haciendo, tanto en Europa League como en Liga, pues la verdad que hay muchísimo entusiasmo y es una pena pues que no haya más entradas porque seguro que la afición bilbaína se volcaría muchísimo más.
Gaizka, para ti como futbolista y como analista deportivo, ¿dónde está la clave del partido?
Bueno, para mí sobre todo es el ritmo de juego. El ritmo de juego, si el Atleti consigue dar un ritmo de juego alto, creo que es muy difícil de parar. Yo he visto partidos contra rivales de la altura del Manchester o superiores, y el Atleti ha sido muy superior por el ritmo. Es muy difícil igualarle el ritmo de juego que tiene el Atleti, porque luego ocasiones va a generar, estoy seguro, pero sobre todo es el ritmo. Y eso no depende solo del Atleti, sino también del trabajo defensivo del Manchester, ¿no? De si para mucho el partido, de si consigue pararlo o no pararlo, pero yo creo que si el Atleti puede meter el ritmo que ha estado metiendo durante los mejores partidos de esta temporada, poco puede hacer el Manchester United.
Gaica, dicen que las comparaciones son odiosas, pero es verdad que el United de 2012 era un auténtico equipazo. El este de 2025 no es tan fuerte, aunque en Europa está siendo un equipo bastante firme. No sé qué United podemos esperar, si el de la Liga, que no está muy bien, o el de Europa League.
Hombre, yo creo que el de Europa League. Al final ellos saben que la Liga pues están haciendo muy mal trabajo, y la única posibilidad de un poco librar la temporada es ganando un título, que es la Europa League, para una entidad como el Manchester United, porque en Liga poco pueden hacer más que salvar la categoría, que obviamente la salvarán, pero Europa no creo que entre, no están muy muy lejos. Entonces la única manera y todas las bazas que tiene el Manchester United para hacer una temporada buena es ganar el título de la Europa League, y obviamente pues está ante un rival muy muy fuerte que en esta Europa League no ha perdido ningún partido en casa, y que va a ser muy difícil también para ellos el poder pasar a la eliminatoria.
Es que yo te quería preguntar, muy buenas, por la presión que puede tener el futbolista del Manchester, sabiendo que se juega toda la temporada a esta carta, y no así el Athletic, que la clasificación para Champions la tiene prácticamente hecha en Liga.
Sí, es que eso estar en una entidad como Manchester United, con la historia que tiene, con todo lo que tiene, y hacer la temporada que han hecho, sí que es cierto que puede tener presión. Pues es como el Real Madrid, ¿no? El Real Madrid ya puede llegar a todas las semifinales, que si no consigues títulos, pues es una temporada mediocre para el Real Madrid, ¿no? Pues el Manchester United en Inglaterra estamos hablando del mismo ejemplo, ¿no? Entonces sí que tiene muchísima presión, porque como bien te he dicho antes, es la única oportunidad de salvar una temporada que no está siendo buena para ellos.
Gaizka, un abrazo enorme, y a ver si nos vemos en breve. Y otro día tengo que hablar contigo más largo y tendido de la cantidad de cosas a la que te dedicas hoy, que la verdad es que estás trabajando a tope. ¿De acuerdo?
Cuando quieras.
Un abrazo, Gaizka. Agur. Gaizka Toquero con nosotros. A ver, han sido muchos, Iker, los equipos que se han enfrentado al Manchester United de la Liga en Europa.
Sí, eso es, un total de 12, y el historial total, si miramos los encuentros y las eliminatorias, pues bueno, es el siguiente. En cuanto a eliminatorias, el United se ha clasificado en 11 ocasiones y ha salido eliminado en 12, a lo que hay que sumar 4 finales perdidas, que yo creo que bueno, todo el mundo recuerda porque son bastante recientes. Aquí hay Europa League frente al Villarreal, 2 de Champions ante el Barça y una de Supercopa de Europa ante el Real Madrid. Y si miramos el registro del Atleti, pues bueno, se ha enfrentado al Manchester United en 2 ocasiones, la que hemos comentado ahora con Gaizka, de aquellos octavos de final de Europa League, que el Atleti se clasificó, y una anterior bastante lejana en la temporada 1956-57, unos cuartos de final de Liga de Campeones, donde el Manchester United se clasificó, y curiosamente la ida también fue en San Mamés, donde el Atleti ganó 5-3, y el encuentro de vuelta pues el United lo remontó en Old Trafford por 3-0.
Pues esos datos, importantes datos, claro que sí. Atención, porque son las 2:13. ¿Tienes hambre?
Yo sí, mucho.
Me muero de hambre.
Pues todavía te quedo a hacer un programa.
Ya te digo.
¿Zamayoa?
Yo sí, la verdad.
Además tú, como vas siempre por la cara, comer de la sopa boba ahí con la madre y con el padre, es una cosa de locos. Bueno, pues atención, porque yo no sé si sabéis, los oyentes habituales de Onda Vasca, que sorteamos una tortilla la semana de la Taberna de Zárate. Venga, WhatsApp, tortilla de la Taberna de Zárate, y participas automáticamente en el sorteo de una tortilla para ti, para disfrutar. ¿Por qué es tan especial? Porque está considerada una de las mejores de Vizcaya. Está en las guías gastronómicas. Es la tortilla más posteada por los influencers. Elaborado con la receta de Perico, que es un crack y de vez en cuando va por allí. Y la Taberna Zárate es el proyecto más informal del chef Sergio Tide Zárate, alma del restaurante Zárate. Tortilla Taberna Zárate, venga, y a llevárosla. 48 minutos sobre la 1 de la tarde, Elejalde. Tú que eres de comer hasta ahora, estás ya salivando.
Ya era hora de que me dijese algo. Llevo aquí que se me estaba quedando la boca seca ya.
Con el espique de Astina al principio, socio, digo, va a darle un poquito de relax.
Has decidido que sea por vía, por palabras sueltas.
Oye, no, pero
he cubierto el cupo, ¿no?
No, pero una cosa que te iba a decir. José David, que vino cuenta lo del Manchester,
Sí, pero yo tengo una ventaja sobre José David y sobre todos los que te están oyendo. Me da igual lo que digan del Manchester. Al Manchester solo se le gana peleando más que él y punto. Me da igual si Nuno, el Bruno o su madre juega bien, juega mal o regular. si pelean mucho, si corren mucho, son buenísimos. Luego ha hablado de tres, resulta que los tres no pueden jugar ninguno de los tres, entonces ¿para qué habla de los tres si no pueden jugar ninguno de los tres?
No, pero ya lo ha dicho él,
la salida de balón,
ya lo ha dicho él, ya lo ha dicho él, de los centrales. Joder, que rajador,
hablando de tres,
¿eh?
que no pueden salir, entonces ¿para qué me vale que me diga que son buenísimos y no pueden jugar ninguno de los tres?
Oye, me dice un oyente que de estas cosas sueles saber tú, dice, monje, ¿qué te parece que no inviten al palco a los ex de los años 50 contra el Manchester?
Horroroso. De hecho, Manolo Etura hoy en el periódico...
¿Le he visto a Manolo?
Que se sorprende, porque es el único que puede estar en condiciones para poder hablar en condiciones bien, tener una buena comunicación, etcétera, etcétera, porque mi consuegro pues no está en las mejores condiciones y Carmelo, no sé...
No, tampoco, te lo confirmo yo.
Y entonces, Etura dice... Joder, que no entiende por qué no le han invitado. Yo tampoco lo entiendo, pero bueno, oye...
Que solo es uno,
igual no han caído y están a tiempo. Igual no han caído y están a tiempo.
Joder, ya, claro. Siempre, la gente siempre cae cuando no hace falta.
Bueno, vamos a intentar, oye, pues igual es que no han caído en ello y bueno...
Es la segunda vez, colega, La segunda vez que pasa lo mismo.
Vale.
Entonces no es que no caen.
Urizar.
Que no caen, no, que no se enteran, sí, ¿vale? Pues. Sin más.
Bueno, estás escuchando lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, sí.
Y opina lo mismo que yo.
Total.
Pero que igual no se han dado cuenta, Uriza.
¿De qué?
De que, joder, de imitarles, de decir que estuvieron en los años 50, ¿no?
Solo quedan tres vivos en total. ¿No se han dado cuenta? Pues son muy torpes. Joder, sin más, sin acritud.
Yo te puedo decir que yo estaba en el triangulillo, en aquel famoso Athletic Manchester.
¿Viéndolo,
sí?
Joder. ¿Eh? En el triangulillo del antiguo San Mamés.
La primera vez, y vi a Homberg, a Loporto, donde jugaba Faburu, y todo. Y el 3-1, y luego allí nos metieron 3-0. Y te puedo decir que es la primera vez que, haciendo una excepción, me dieron una petaquita de coña.
Es que nevaba, ¿no? Nevaba.
Claro, joder, que sí, nevaba. A mal.
Es el único día que has bebido tú alcohol, ¿no? Ese día.
No, es cuando empecé.
Vale. Es cuando empezó.
Es que haciendo una excepción, has dicho, no. va carota querer. Dime.
Es cuando me empecé a enviciar.
Vale. O sea, ahí empezó todo. Claro, ahí empezó todo. Oye, Uriza, le han metido 6 partidos. Me pregunto un oyente, ¿qué te parece lo de las sanciones a los del Madrid? Le han metido 2 a Lucas y 6 a Rüdiger. Y a Bellingham se le han quitado.
Eso lo dije yo. Y a Bellingham le tenía que haber metido 4 por reincidente.
No entiendo por qué le han quitado. Eso es.
Pero si recuerda el Real Madrid, ¿le bajan la sanción a Rüdiger?
No.
No, vale.
Y otra pregunta, ¿por qué a Carvajal no le sancionan?
Porque es un espectador de la calle.
No tiene nada que ver, ¿eh? Tenía que haber entrado de oficio el comité de competición, pero no ha entrado.
Es que me parece una cosa.
Estaba en el campo y también estaba dentro del lío.
Claro.
Blanco y en botella, nunca mejor dicho.
Le llamó HP,
le llamó de todo.
Le llamó CK, vale. Y más cosas.
De todo.
Tampoco se va a cumplir esa sanción de todos modos, porque estando lesionado, le metes el alta médica antes, bueno, los partidos.
Me da igual, pero que quede
la va a cumplir. Cumplirla va a cumplir. Oye, una cosa que está lesionado,
que
conste.
Mira,
os voy a decir una cosa. Si es el Atlético,
con cariño,
nos machaca.
Hombre, ya te digo
ya
que
te
sí.
Digo.
Urizar, otra cosa. Nos pita un primo de Juanito Muleg, un noruego.
Sí, el noruego.
Lo mejor posible.
Oye, internacional. Empezó a ser internacional con 27 años, ¿eh? Espedescas fue internacional, ¿eh? Además, no nos podemos quejar porque tiene mucha experiencia, es un árbitro de élite, y es un árbitro top, ya la ha pitado 2 veces al Manchester, y además ha pitado partidos importantes, pitó el Barça, Borussia Dortmund, Tiene unas cualidades que me gustan, es un árbitro que deja jugar, sigue el juego de cerca, bien físicamente, y yo sí que es verdad que le he visto lo que algunos están quejando, y es que falla disciplinariamente a la hora de interpretar ciertas acciones. En el VAR, va a tener un fenómeno, que dicen que es un fenómeno, como aquí...
¿El italiano?
El italiano, Daniele Cifi, dice que es muy bueno, y que además le gusta intervenir muy poquito.
Te voy a decir una cosa, después de haber visto el Arsenal PSG de ayer, creo que en el VAR puede estar cualquier persona del mundo, porque el gol de Mikel Merino es un fuera de juego de libro desde el minuto uno. Desde que vi la primera repetición, ya sabía que era fuera de juego. Tardaron dos minutos y medio los del VAR, dos minutos, yo no entiendo nada.
No, pero te voy a decir una cosa, si el VAR no tiene la culpa, ni el árbitro mucho menos, tú recibes una norma que te dicen, oye, hasta que no te lo confirmen no puedes hacer nada, y además tienes que dejar que acabe la jugada.
No, pero que no se acaba la jugada, que es que el árbitro pitó gol, y en la primera repetición yo ya veo claramente que es un fuera de juego de libro.
Sí, pero entra el semiautomático, etcétera.
El semiautomático y la semiautomática, Vilella, era clarísimo el fuera de juego.
Sí, pero tienes que
tener, y tardan dos minutos y medio.
Que sí, que, pero para ti y para el árbitro puede ser, y para el asistente, pero mientras que no te lo diga el señorito que lleva el semiautomático, no tienes
Urizar,
nada que hacer.
Urizar, la jugada está mal ensayada. La jugada, hay cinco tíos que se ponen en el trenecito, totalmente fuera de juego todos, y cuando saca el tío que saca, están todos
están
en fuera de juego.
Están todos. Y me da igual. Y el balón. Me da igual que lo remate Merino. Influye en Quexegue. Oye, que nos tenemos que ir.
Que eso ya ha cambiado. Eso ha cambiado.
Nos tenemos que ir. Un abrazo grande, Urizar.
Vale,
hasta luego, Juan. Hasta luego, Iker. Hasta luego, Imanol. Hasta luego, Ángel. Hasta luego, Ana. Hasta luego, Aritz. Hasta luego, Ander. No, a mi agente va a decir hasta luego.
No, creo que no.
Hasta mañana. Mañana lo que tenemos. Estoy nervioso ya. Venga, agur.
Onda Vasca conecta.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Tanatorio Servisa, une delikatuetan lagunduz eta zerbitzua emanez garrantzitsuan zentratu zaitezen. Loreak, leku aldatzeak, dolu autoak, behia areto esklusiboak, konfesional anitzeko gelak, eskelak, aparkalekuak, catering eta kafetegia. Servisan, tratu bero eta gizatiarrarekin guztiaz arduratzen gara, une zaienetan zure esanetara dagoen profesionaltasunarekin. Tanatorioa eta raiztegia Servisa, Estrada San Agustin kaleko 9. zenbakian, Bilboko Uda Lecheren ondoan.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
En Elías Visión Audición, con tu gafa graduada, tu segundo par de lentes de regalo. De sol, para ordenador o simplemente porque te gusta cambiar de gafa. Tu segundo par de lentes de regalo. Elías Visión Audición desde 1948. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de abril.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Onda Vasca conecta.
Conecta.
Cuando Sergio Zárate imaginó un espacio desenfadado, donde disfrutar de tradición gastronómica y producto, sabía cuál iba a ser su receta. Un picoteo mimado, buenos caldos, cervezas de calidad y una barra de deliciosos pinchos liderada por la exquisita tortilla de perico.
Taberna de Zárate, comparte y disfruta en calle Fernández del Campo 35, junto a Azcuna Centro, a la antigua Alhóndiga, en Bilbao.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Leioa con humore azokak, oget bost urte beteko ditu. Maiatzaren 15etik 18ra Euskadiko estatuko eta nazioarteko 50 konpainiak kaleak beteko dituzte 100 ikuskizun eta 300 artista baino gehiagorekin.
Urte urren honetan izugarrizko proposamenak izango ditugu. 27 erabateko estrainaldi, beste 18 Euskadin eta edizio berezi honetarako bi sorkuntza espezifiko.
Informazio gehiago umoreazoka.org webgunean eta gure sare sozialetan. Animatu, etorri eta kulturaz gozatu. Leioako Udala.
Onda Vasca conecta.
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, es el momento de pedir explicaciones, recuperada ya la normalidad tras ese caos provocado por el apagón eléctrico este pasado lunes, siempre con prudencia, claro, por posibles apagones o cortes puntuales que pueda haber. En principio es algo que parece ahora mismo descartado, pero sí que después de lo ocurrido y visto lo visto, hay un claro señalado: el sector energético, las grandes firmas eléctricas que junto a Red Eléctrica van a tener que trasladar esta misma tarde todos los datos de lo ocurrido el pasado lunes. Veremos a ver si entonces nos explican exactamente qué fue lo que pasó, o mejor dicho, cuál fue la causa de esa bajada tan brusca de tensión que provocó que perdiéramos la electricidad. Se lo exige el gobierno español. Esta misma tarde tienen que estar esos datos en su mesa. Y mientras tanto, Red Eléctrica se defendía hoy nuevamente de la gestión realizada. Su presidenta afirma que no piensa dimitir. Y esto mirando hacia el futuro para que no vuelva a ocurrir. A esa estación, por ejemplo, que va a unir con un cable Gatica y Burdeos a partir de 2028 aproximadamente, y esto va a elevar exponencialmente el suministro. Hablamos de un 78% más. Ya hemos visto la importancia que ha tenido la subestación eléctrica que hay en Hernani para poder recuperar cuanto antes la luz. En el caso de Euskadi fue evidente mucho más pronto que en otros lugares. Enseguida vamos con todo lo que hemos sabido hoy, con todo lo que hemos recopilado respecto al apagón del pasado lunes. Mientras, nuevamente, la plantilla de Bridgestone vuelve a parar la producción hoy en la planta de Basauri, también en Puente San Miguel, en Cantabria. Comienza un nuevo ciclo de huelgas. A esta hora se reúnen con la dirección para negociar el ERE. De momento, no ha habido hasta la fecha en los encuentros que han mantenido ningún tipo de acuerdo. Y hoy tenemos una encuesta interesante. La ciudadanía vasca muestra una actitud mayoritariamente favorable hacia la diversidad. El 76% dice que prefiere vivir en una sociedad plural en cuanto al origen, la cultura, la orientación sexual o las creencias. Pero, según la encuesta que ha elaborado Ikuspegi, el Observatorio Vasco de Inmigración, un 16% asegura haber sido víctima de algún tipo de discriminación en el último año. Y las mujeres siguen siendo el colectivo, el grupo más afectado. Un 23% dice haber sufrido en algún momento un trato discriminatorio. Pronóstico meteorológico desde Euskalmet, Eguzkiñe Iturrioz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, en lo que resta de día pueden aparecer algunas nubes, pero en general seguiremos con predominio del sol. El viento del sur perderá algo de fuerza, pero se volverá a intensificar por la noche, a últimas horas, especialmente en el este. Y en cuanto a las temperaturas, seguiremos con valores primaverales. Y a partir de mañana el tiempo será algo más inestable y revuelto. Seguiremos con temperaturas primaverales, pero tendremos más nubosidad y de vez en cuando se pueden producir algunos chubascos aislados.
En las carreteras, precaución estará en la Guipúzcoa 627 en Vergara por dos incidentes que se han producido en este punto. Por un lado, un vehículo y una moto que han colisionado a la altura de este municipio. El motorista está siendo trasladado al hospital de Arrasate. Pero, como decimos, ha habido otro accidente más en la misma vía, cerca del cruce de San Prudencio, sentido Vergara, donde hay un camión averiado que está ocupando un carril. Precaución en este punto. Así llegamos a las 2 y 4. Ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Tres días después del apagón en toda la península continúa la polémica por dilucidar de quién fue la responsabilidad de la caída del suministro eléctrico. Por primera vez, hoy hemos escuchado a la presidenta de Red Eléctrica. Es la exministra de Vivienda, Beatriz Corredor. Ella ha desvinculado el apagón de las energías renovables, en línea a lo que también hizo Pedro Sánchez, y hoy ha dejado muy claro que no piensa dimitir. Delia Ureta, arratsaldeon.
Arratsaldeon. La máxima responsable de Red Eléctrica ha asegurado que el sistema eléctrico del Estado se encuentra entre los mejores de Europa y añade que, aunque el riesgo cero no existe, no volverá a repetirse un apagón similar al del lunes. Beatriz Corredor niega que se deba culpar de lo ocurrido a las energías renovables y señala que tampoco hay indicios de que se trate de un ciberataque. No obstante, descarta dimitir e insiste en que el motivo se conocerá cuando se analicen todos los datos y registros que las eléctricas deben entregar al gobierno esta misma tarde para ser estudiadas.
Se les está pidiendo a los centros de control que dependen de los generadores eléctricos que envíen al gobierno y al operador todos los datos de telemetría y registros para que sepamos identificar qué exactamente falló. Nosotros lo tenemos ya disponible y el gobierno nos ha dado a todos un plazo hasta esta tarde para que estos datos estén a disposición del gobierno para su análisis.
Desde Iberdrola, hoy su presidente Ignacio Sánchez Galán ha defendido el trabajo realizado por su compañía para recuperar el suministro eléctrico. Se descarga de culpa y apunta a Red Eléctrica como ente que debe apuntar a lo que sucedió, aunque deja en el aire la duda al señalar que, como ingeniero, cree saber lo que pasa, aunque no hará pública su teoría por prudencia. Desde el EVE, su director general, Mikel Amundarain, ha defendido la labor de las energéticas y dice que el apagón ha dejado en evidencia la necesidad de ahondar en la resiliencia del sistema energético, por un lado generando más energía propia y por otro ampliando la interconexión con Europa.
Tengo que poner en valor el trabajo realizado por las compañías eléctricas gestoras de la red, en Euskadi de la red distribución Iberdrola, en levantar el suministro eléctrico en un tiempo, no sé si récord, pero sí en un tiempo y de manera muy eficiente. Creo que ha quedado clara la necesidad de ahondar en la resiliencia de nuestro sistema energético, tanto desde la perspectiva del mix energético como de la adecuada capacidad y arquitectura de red, así como de la relevancia de las interconexiones internacionales.
Interconexión internacional de la que habla Mundarani y para la que será clave el cable submarino en el que se trabaja ya y que unirá Gatica con Arcachón. Acaba de comparecer también la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Energética, Sara Eigensen. Dice que el gobierno no va a especular sobre lo ocurrido, solo dará información veraz cuando la tenga, y avanza que esta tarde se va a reunir por primera vez el comité de análisis que se encargará de la investigación, tal y como avanzaba ayer Pedro Sánchez.
Las empresas, mientras, se empiezan a moverse para reclamar por los daños causados. Vidrala es una de ellas. Van a pedir compensaciones. Anuncian demanda contra los responsables, sea quienes sean, o quienes al final se establezcan como responsables de todo esto que ha ocurrido. El presidente de Vidrala, desde Llodio, Carlos del Cló, ha subrayado que en el caso de esta empresa se puso incluso en peligro a los trabajadores.
Lo del lunes fue muy grave. Puso en riesgo, en primer lugar, a personas. Estás hablando de hornos a 1.500 grados de temperatura que necesitan una alimentación y resulta que te cortan la electricidad con una parada que se prolongaba, ponía en riesgo a las personas y a las instalaciones. Algunas instalaciones nuestras quedan dañadas y vamos a tener pérdidas por semejante tiempo de parada eléctrica que no se había visto en los 60 años de Vidrala.
han comunicado que 5 plantas de España y Portugal tuvieron que parar la producción en Vidrala y que esto va a provocar, lo decía también su presidente, pérdidas multimillonarias. Y en esta línea, la Asociación de Empresas de Guipúzcoa Adegi va a ofrecer a sus asociados una vía de reclamación por los daños del apagón. En un comunicado ha señalado que una vez queden aclaradas las causas y se identifiquen los responsables, tienen previsto ofrecer a sus asociados una vía en virtud de la cual se analice la viabilidad de cualquier reclamación en atención a las circunstancias de cada uno de ellos. Lo cierto es que en estos días se habla mucho, se ha reabierto de alguna manera el debate sobre la apuesta por las renovables. Ayer escuchamos aquí en Onda Vasca uno de los expertos más destacados, Antonio Turiel, hablar de un sistema que no está preparado para esas renovables, y hoy hemos hablado con un ingeniero eléctrico, con Gorka Vilar, que nos insistía en esa idea de la inestabilidad que se observa en el sistema y de la que ya han advertido en numerosas ocasiones. Destaca en cualquier caso que no se centra bien el debate a la hora de si debemos revertir o no las políticas en torno a las nucleares o volver a ellas, como ha hecho, por cierto, gran parte de Europa. Considera que no hay que elegir entre energía nuclear o energía renovable, sino que ambas deben coexistir porque necesitamos a las dos.
Tener muchas centrales nucleares es un acierto, porque es una generación muy estable, te asegura siempre 24 horas, 7 días a la semana, una generación X. Tú necesitas tener centrales de base. Centrales de base es eso, tú tienes un 10 de consumo, pues necesitas cubrir con 10 de generación. Centrales de base son centrales que te aseguran continuamente un 7 en generación. Y tú esa diferencia de 3 puntos, pues la suples pues metiendo, por ejemplo, eso, renovables. A mí me parece que el debate no está bien enfocado porque no es nucleares o renovables. Para mí es nucleares y renovables. Las dos juntas. No tiene que ser A o B, es A y B.
Mientras, en lo político, PNV y H. Bildu no han pedido la comparecencia de Sánchez, como sí han hecho ya otros grupos, como Esquerra Republicana, por ejemplo, también Junts, el Partido Popular, por supuesto. Se ha habilitado ya el pleno que iba a haber el 7 de mayo, ahí se iba a hablar del gasto militar, del gasto en defensa, y se ha habilitado también para que el presidente del Gobierno pueda referirse a esta cuestión. Por ejemplo, desde el PNV decían que hay que esperar a las investigaciones. Y no era partidario Héctor Esteban esta mañana de las nucleares como solución. Bildu lo que ha pedido directamente es la soberanía energética y recordaba que en Iparralde, por ejemplo, la recuperación del suministro eléctrico duró apenas un minuto. Estuvieron sin luz. En Navarra, la presidenta María Chivite, que por cierto ha eliminado ya el nivel 1 de emergencia, está en preemergencia en estos momentos la comunidad foral, considera interesado todo este debate y remarca el compromiso de su gobierno con las renovables y que es irrevocable.
Bueno, yo creo que aquí hay mucho debate interesado. Aquí se está especulando sobre los motivos o las causas de lo que ocurrió. Y yo solo transmitir una idea. Tendremos que esperar a las investigaciones oportunas, pero la apuesta de este gobierno por las energías renovables es inequívoca.
2:11, escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias. Vamos con otras cuestiones. El Boletín Oficial del Estado ha publicado ya finalmente la resolución por la que se declaran los municipios vascos de La Sarte Oria, Zumaia, Irún y Baracaldo como zonas de vivienda tensionadas. Las 4 localidades se suman así a Errenteria, que ya obtuvo esta declaración definitiva en enero. El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, recordaba que con la declaración de estos 4 municipios como zonas de mercado residencial tensionado, entran en vigor el control de los precios del alquiler, cuando estén los índices, las prórrogas extraordinarias y los planes para aumentar la oferta de vivienda protegida. Itxaso reitera que el Gobierno trabaja para incorporar ya a Donostia y a Bilbao, probablemente en julio. No obstante, el consejero afirma que para paliar el problema de la vivienda en Euskadi hay que poner en marcha otras políticas en colaboración con los ayuntamientos.
Euskadi tiene su propio modelo en lo que es el proceso de declaración de esta figura, porque le damos mucha importancia al compromiso de los ayuntamientos con el aumento de la oferta de vivienda. Trabajamos de manera muy intensa con los municipios, por ejemplo, en la búsqueda de soluciones a medio y largo plazo, con reformas de ordenanzas, con aportación de suelos, sobre todo. Es decir, que la protección al inquilino y el control de precios pues son importantes, pero lo que nos va a sacar del tensionamiento al final serán las políticas de vivienda que permitan aumentar el parque de VPO.
En el plano laboral, trabajadores de Bridgestone de Basauri han parado nuevamente la producción de la planta después de un seguimiento total de la nueva huelga convocada contra el ERE planteado por la empresa, con la que se van a volver a reunir. De hecho, lo están ahora mismo en la mesa de negociación de ese expediente. La plantilla ha iniciado así un nuevo ciclo de huelgas. Mañana también estarán por el Día del Trabajador. Se van a trasladar desde la fábrica de Basauri en movilización hasta la Plaza Moyúa y los nuevos paros están para la semana que viene, los días 5 y 6 de mayo. El seguimiento en la jornada de hoy, pues como en las anteriores, total. Está completamente parada la producción. En Euskadi continúa habiendo discriminación por distintos motivos. El principal es por ser mujer. Así lo revela la encuesta de percepciones y actitudes en torno a la discriminación que realizaba Ikuspegi durante 2024. Los datos han sido presentados esta mañana después de entrevistar a más de 1.200 personas. Asier Vera, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, una de cada seis personas, concretamente el 16,6%, ha sufrido discriminación en los últimos 12 meses. No obstante, la incidencia es mucho más alta entre las mujeres, donde el porcentaje se eleva al 23,3%, es decir, 2 de cada 10. En el caso de los hombres, solo el 9,4% asegura haber sido discriminado en el último año. La citada encuesta de Ikuspegi revela que el 44% de las personas encuestadas señala que el motivo por el que se sufre más discriminación en Euskadi es por ser mujer. Asimismo, hay otras razones como ser una persona gitana o de origen extranjero. Además, el 26,7% de la población ha presenciado una situación de discriminación. Los motivos más frecuentes son el origen extranjero, el origen étnico y el color de la piel. Y además, en el 19,9% de los casos es por ser mujer, mientras que la sociedad vasca no tiene ningún problema a la hora de contratar a personas mayores de otra religión o a gays, lesbianas y bisexuales, sí se muestra más comodidad a la hora de contratar a personas